Lo que podemos aprender del Mundial, por Saúl Angarica. Cuando Brasil y Croacia salten a la grama el 12 de junio en el Estadio de Sao Paulo, darán comienzo al evento deportivo más grande del mundo. Según la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, se estima que 715.1 millones de personas vieron el partido final de la Copa del Mundo celebrada en Alemania y que en el 2010 el evento en Sudáfrica fue transmitido en 204 países en 245 canales distintos. Esto sobrepasa por mucho la cifra de 111.5 millones de personas que vieron el Super Bowl, el campeonato deportivo más grande de Estados Unidos. El Mundial es más que solo un torneo de fútbol, o soccer, como se le llama en algunos países. Es un gran negocio, especialmente para las naciones anfitrionas, que tienen la responsabilidad de una enorme inversión. Brasil ha gastado cerca de 14.000 millones de dólares en la organización y para poder proveer la infraestructura necesaria para el Mundial de este año. Los que toman la decisión, y millones de fanáticos obviamente creen que vale la pena, aunque en ese país abundan la pobreza y los problemas socioeconómicos, semejantes gastos han enfurecido a muchas personas de todas las clases sociales. Por varios meses, protestantes airados han amenazado aún con cancelar el evento. Sin embargo, luego de que les prometieron mejorar su calidad de vida, muchas de estas demostraciones se han calmado. Y aparentemente, cualquier descontento de los brasileños tiene que ser amortiguado por el simple hecho de que, al igual que ocurre con buena parte del mundo, el fútbol es más que un deporte, es su cultura, su ídolo, y como dicen algunos, aún su dios. Un poco de historia. Por supuesto, a las personas les gusta jugar juegos, y el fútbol de una forma u otra tiene raíces antiguas. Sus reglas son sencillas. Puede ser jugado por casi cualquier persona y pueden acceder a él personas de todos los niveles económicos. Después de que el fútbol se convirtiera en un deporte oficial en los Olímpicos de Londres en 1908, ganó interés en todo el mundo, hasta el punto de que en 1930 la FIFA llevó a cabo su primer campeonato internacional en Uruguay. Desde entonces, se ha convertido en algo totalmente popular en la mayoría de los países y durante casi un mes cada 4 años, el Mundial captura la atención de los fanáticos del fútbol alrededor del mundo. Tan pronto como termina la Copa Mundial, las naciones empiezan a pensar en la siguiente, cada vez soñando con la gloria que acompaña al campeón mundial. Por ejemplo, en 2007 se inscribieron 197 países para la primera ronda de eliminatorias, como sede del Mundial para el campeonato del 2010. Este año, 32 equipos pasaron a la final. Las boletas para los partidos más importantes virtualmente ya están vendidas, y millones esperan ansiosamente que comience finalmente la competencia, y cuando llegue el domingo 13 de julio, los ciudadanos de una de esas naciones celebrarán con euforia su victoria. ¿Qué podemos aprender de la Copa Mundial? Para personas que creen en Dios y ven los sucesos de la vida a través del lente de la Biblia, analizar un evento como el Mundial ofrece varias conclusiones interesantes. 1. Los deportes nos dan una perspectiva de lo que puede llegar a ser. Durante este campeonato mundial que se extiende durante muchos meses, lo que usted puede ver por encima de todo es una competencia sana y una armonía relativa entre los equipos. Por supuesto, los ejemplos de la falta de espíritu deportivo y los intentos de sobornar a los oficiales también aparecen, confirmando lo que la Biblia dice acerca de cómo la naturaleza humana tiende a dirigirse hacia el mal y tiene dificultades para aceptar el bien. No somos pacíficos ni armoniosos. Naturalmente, Romanos 8:7 Jeremías 17:9 nos confirman esto. Pero para alcanzar la excelencia en los deportes en general, se requiere de disciplina y trabajo de equipo que exalta las cosas buenas de la humanidad. Por ejemplo, para triunfar es necesario que los atletas tengan dominio propio. Por lo tanto, los mejores atletas son usualmente honestos, disciplinados y pacíficos, lo cual explica por qué los campeonatos deportivos pueden celebrarse usualmente en relativa unidad, paz y armonía entre los participantes y las naciones que los patrocinan. La Biblia revela que Dios nos hizo a su propia imagen, Génesis 1:26, con un potencial increíble, como nos lo revela Hebreos 2, versículos 6 al 10. Y aunque la humanidad rechazó el árbol de la vida de Dios, que optó en lugar de ello por el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, como nos lo dice Génesis capítulo 2, versículo 17 y Génesis 3, versículo 6, algunas veces el bien prevalece, lo que produce expresiones de amabilidad, armonía, unidad y paz. Cuando hacemos un esfuerzo consciente, aun con nuestras limitaciones, para expresar un buen carácter y unas buenas actitudes, logramos mejores cosas. Si por medio de la disciplina, de los deportes, los seres humanos somos capaces de alcanzar la paz y la buena voluntad con otros, ¿cuánto más no seremos capaces de tener paz cuando alcancemos el potencial que Dios ha creado para nosotros? ¿Cuánto más lograremos cuando tengamos el Espíritu Santo, no nuestra inestable naturaleza humana guiando y controlando nuestra vida? Y más aún, ¿qué vida tendremos cuando Jesucristo regrese a gobernar la tierra? En verdad, Él va a conducirnos a una época en la cual la paz llenará la tierra, no solamente una paz limitada, sino una paz que perdurará para siempre. Una de las maravillosas descripciones del futuro que Dios nos ha dado utiliza la imagen de jugar juegos. Así ha dicho el Eterno de los Ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de las ciudades de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Zacarías, capítulo 8, versículos 4 y 5. 2. La Copa Mundial muestra la importancia de tener un elevado ideal. Al comenzar con varios años de anticipación al campeonato actual, durante las rondas eliminatorias, cada equipo sueña con ser parte del torneo y poder tener el trofeo del Campeonato Mundial de la FIFA, pensa del equipo ganador, varios millones de dólares para repartir entre los jugadores, también es un gran incentivo. Pero tal vez el premio mayor de todos es la fama, el prestigio y la emoción, que provienen de ganar el Campeonato del Mundo. Pero como vemos en la Biblia, aún un premio mejor aguarda, eterno, aquellos que con la ayuda de Dios ponen sus ojos en la corona de vida y hacen lo que sea necesario para obtenerla. Y como el apóstol Pablo les escribiera a los corintios, cuya sociedad reverenciaba los sucesos atléticos: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. 3. El fútbol y otras obsesiones pueden mostrar un vacío en nuestra vida. Las personas que aman el fútbol, tanto los fanáticos como los jugadores, están casi siempre pensando en él. Tan pronto como termina la Copa del Mundo, comienzan a prepararse para la próxima. Y además de la Copa del Mundo, ellos tienen otros campeonatos locales, nacionales e internacionales que los llenan también. Llenando el vacío. El fútbol es algo de lo cual millones de personas son fanáticas. La verdad es que casi todos se involucran en alguna forma de actividad o pasatiempo que llena el vacío que parecemos tener por dentro. Todos buscamos algo que tenga significado, algo trascendente, pero la mayoría no sabe qué es. Aunque los deportes pueden ayudar a llenar este vacío, este nunca puede ser llenado completamente por el fútbol o algo físico. Es un vacío espiritual lo que necesita ser llenado. La satisfacción que se obtiene por ser espectador del mundial o aún por ser parte del equipo ganador puede ser grande, pero solo es algo emocional y es momentáneo. Cuando termina la euforia, y esa termina inevitablemente, nos damos cuenta de que esto no nos trae la felicidad que estamos buscando. Todavía persiste el vacío. Los deportes y otros intereses pueden ser benéficos, pero nunca serán suficientes para llenar las condiciones espirituales. Nuevamente, citemos a Pablo. En 1 Timoteo 4:8 nos dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, la promesa de un mundo mejor. El vacío espiritual que todos tenemos por dentro, nos guste o no, solo puede ser llenado con las cosas espirituales. Dios, sus leyes espirituales y la práctica de estas leyes pueden llenar el vacío espiritual de cada ser humano. Jesucristo regresará a esta tierra y abrirá el camino para que todos puedan llenar este vacío espiritual. La época en la cual toda la humanidad será guiada a una vida pacífica y con sentido vendrá pronto. Serán saludables y disfrutarán de los beneficios físicos y sociales de los deportes, pero en esa época, también los atletas y todos los seres humanos serán enseñados para obedecer las leyes de Dios y entonces habrá paz real, duradera y armonía en todo el mundo. Si desea saber más acerca de cómo llenar el vacío espiritual en su vida, descargue nuestro folleto gratuito, Cambie su vida. Y si desea saber más acerca del maravilloso mundo que vendrá con el regreso de Cristo, lea nuestro folleto gratuito, el misterio del reino.
El juego maravilloso, una breve historia de los últimos 100 años del fútbol, conocido en Canadá y Estados Unidos como soccer. 1914. Los soldados ingleses y alemanes depusieron sus armas por unos momentos para poder jugar varios partidos de fútbol durante un alto al fuego no oficial en la tregua de Navidad. 1930. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, celebró el primer torneo mundial en Montevideo, Uruguay, con 13 equipos. 1950. El equipo de la India se retiró de la Copa Mundial en parte debido al requerimiento de que todos los jugadores debían usar zapatos. 1954. Por primera vez, los fanáticos vieron la Copa del Mundo por televisión. 1970. La estrella brasileña de fútbol, Pelé, se convirtió en la única persona viva que ha ganado 3 Copas del Mundo. 1991. La FIFA celebró el primer campeonato mundial femenino en China con 12 equipos. Estados Unidos derrotó a Noruega y ganó el torneo. 1995. Una bomba alemana de la Segunda Guerra Mundial fue descubierta al pie de un campo de fútbol en Inglaterra, donde miles de encuentros de aficionados se habían celebrado. 1998. El árbitro inglés Martin Sylvester fue expulsado después de que golpeara a un jugador en la cara. 2010. Dan Magnes de Inglaterra rompió el récord mundial haciendo malabares con un balón de fútbol sin parar durante 26 horas. 2014. El gobierno de Brasil está pensando en convertir el estadio de Manaus en una prisión después del Campeonato Mundial de 2014.